Hola, soy Félix Arranz desde el Centro de Enlace en un episodio de los Registros Sonoros de SCALAE. Hoy arrancamos con una sección de los podcasts de SCALAE dedicada a conversar con autores de arquitectura, la mayoría de Barcelona, con la idea de transmitir aquello que rodea una obra y en la medida de lo posible construida, como comentábamos en aquel capítulo de presentación, ¿recordáis, Roger, Paola? Sí. Bueno, ver hasta qué punto a través de la conversación podemos transmitir, y sobre todo en voz de quien lo ha pensado, ¿no?, y lo ha llevado a efecto, lo que rodea las circunstancias que tienen que ver con aquella obra. Y de paso, pues un poco también repasar la circunstancia personal de los autores. Hoy, en este experimento, se ha prestado a ello Pepe Llinás, que está con nosotros y que, nada, anteayer inauguraba la biblioteca más reciente de Barcelona, la Joan Fuster, que será un poco de lo que nos hablará. Están más personas con nosotros. Paola, si quieres darnos cuenta de ellos, o si ellos mismos quieren dar cuenta de sí mismos, pues sí. Arrancamos, ¿no?
Bueno, si quieres te cuento un brevísimo resumen, digamos, del currículum de Josep Llinás Carmona. Que es arquitecto desde 1999 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.
¿Desde 1999?
Desde 1969. Bueno, prácticamente desde que se recibió en 1970, es profesor de proyectos de la misma escuela. También dio clases en la Escuela del Vallès, en la de Ramon Llull. Además también estuvo dando clases en la Universidad de Navarra y en la Politécnica de Lausanne. Bueno, dio numerosos seminarios, cursos, talleres, también explicando su obra, dio numerosas conferencias en colegios y escuelas de arquitectura de toda España y en otros países del mundo como Suiza, Alemania, Sudamérica, bueno, muchas ciudades de todo el mundo. Participó como jurado también en numerosos concursos, tanto nacionales como internacionales, y su obra fue publicada en muchísimas revistas y libros de todo el mundo también. Los premios que ha recibido son el FAD de Interiorismo de 1977, Premio de Arquitectura y Urbanismo de la Villa de Madrid de 1990, Premio Ciudad de Barcelona 1995, 98, 2001 y 2003, Rehabitec 1996, FAD de Arquitectura 1996, Dragados y Construcciones de Arquitectura Española 1996 de la Fundación COE, FAD de la Opinión 1997 y 2003, Cuarto premio manual de
bueno,
la
Paola, estamos todos debajo de la mesa.
Me quedan dos premios, y bueno, cuarto premio manual de la Dehesa, correspondiente a la quinta Bienal de Arquitectura Española 1997-98, y premio década 1995 y 2005.
Te ha dado tiempo a muchas cosas, Pepe, ¿no? Pepe o Josep.
Muchos premios.
Pepe.
Uh-huh. Y bueno, y también está con nosotros Pedro Puertas, que es granadino. Es estudiante de la ETSAP de Barcelona y bueno, trabajó durante un año con Josep, con Pepe. Y bueno, nada, queríamos consultarte también y preguntarte cómo lo conoces a Pepe y cómo empieza tu relación con él, ¿no? ¿Qué te vincula a él?
Bueno, el inicio, no sé, la vinculación, ¿no?, inicial fue a partir de una conferencia de Pepe sobre Jujol en el Colegio de Arquitectos. Hace un par de años, y nada, esta conferencia sobre Jujol, pues decidimos junto a Josep Queglas hacer un DVD de esta conferencia que está dentro de una colección de una asociación de carácter libertario, se llama ALA. Y nada, un poco iniciamos esta relación. Uh-huh. Y fue pues a partir de yo, ¿no? De aquí pues, no sé, hicimos como una serie de excursiones y luego pues...
¿Y tú jugasteis al fútbol ningún día?
No, yo ya estoy retirado.
Te has retirado definitivamente. Sí. Pedro, no, antes nos hablaba de Robinho y de...
Sí, hablaba de Robinho, de un programa que vi ayer sobre Robinho. Uh-huh. Y bueno, y de un vídeo sobre Ronaldinho impresionante.
En cualquier caso, a Pedro hoy lo toca sacar de esquina, ¿no, Pepe?
¿Eh?
Que a Pedro hoy lo toca sacar de esquina. Lo digo por el lugar en el que se sentó en la mesa. Y bueno, también está Roger Miralles, que nos acompaña. Saluda, Roger, que hace tiempo que no te vimos. Bueno, oye Pepe, la biblioteca se inauguró hace dos días, pero no es la primera biblioteca, o sea, tu estudio, tu trabajo...
Bastante, sí, porque la anterior a esta sería la de Gracia, la pequeñita de Torre de Loya, y luego antes había hecho la de Tarrasa, es una biblioteca también central, ¿no?, en la ciudad, y luego otras universitarias, ¿no?, la de Caminos hace muchos años, ahora ya no es biblioteca, y la primera de todas fue una edición en Vilaseca. Yo creo que Pancho dijo que estaba arreglando el gobierno civil de Tarragona con Alejandro de la Sota, ¿no?
Ajá.
Y estuve hace poco viéndola esa biblioteca y realmente estaba muy incluido, ¿eh? Me gustó, a mí me gustó la biblioteca.
¿Simultaneabas las visitas de obra del gobierno civil con las de la biblioteca?
Era, no recuerdo, yo creo que era o anterior, era bastante al mismo tiempo, ¿no? Y esto, la obra de hace 17 años, 18, ¿no?
La viste bien.
Ya la vi hace poco porque quieren hacer una reforma.
Ajá.
Y que ya la ves como si no la hubieras hecho tú, ¿no? La ves con otra. La ves bastante desprendido, ¿no? Y me dice, pues quedó bien, ¿no? Y vi cosas que ya no hago y que se las debo, se las debían a mí otros a Sota, que debía haber seguido haciendo.
¿Qué has dejado de hacer? Es contable, es decente.
Sí, yo, por ejemplo, vi cosas muy bajitas, cosas más próximo al invento que no al más de concepción que no a la ejecución, ¿no? Más un poco primitivas, pero que funcionaban, no mucho, funcionaban, digamos, conceptualmente seguían funcionando, en la realidad tenían problemas, ¿no?
¿Te refieres al mobiliario?
A temas de ventanas, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Que estaban entendidas casi como vitrinas en relación a un espacio verde que había adelante, ¿no? Sobre todo temas de medidas, ¿no? Yo creo que eso lo abandoné, no sé en qué momento. Y en esta biblioteca, eso yo creo que es muy desordenado, ¿no? Hacer cosas pequeñas y al lado de cosas grandes, ¿no? Y no sé, sé que estaba bien esa... Y que es verdad que ya no lo hago eso, ¿no?
Hay un tránsito entonces desde aquella biblioteca hasta la que acabas de inaugurar hace dos días.
Sí, sí.
Tránsito real en el que se abandonan cosas y aparecen nuevas.
Sí, sí, estoy seguro. Estoy seguro. No sé si he acertado o no, pero estoy seguro de eso. Me han aparecido otra manera de ver las cosas y seguramente también es producto del tiempo, de los tiempos, quiero decir. Que... No sé, igual ya no lo sé, ¿no? Tengo muchísimo respeto y cariño, ¿eh?, por la obra de Sota. Pero yo creo que esa otra influencia que tengo más Giuliana, ¿no?, ha ido ganando terreno, ¿eh? Lo cual no dice que haya incompatibilidad, ¿eh? Pero esta manera de enfrentarse a la realidad desde una opción menos racional y más afectuosa, más vinculada a otras, yo creo que eso va ganando sin terreno, ¿no? No sé si digo, seguramente es un error, ¿eh?, pero es así. Y en esta biblioteca le pasa un poco eso, ¿no?, que hay una aproximación más, no sé, más, es más reflejo de lo que hay alrededor y es más
la del ESEP,
es más manera de acompañar, de que esté presente más la arquitectura que en esta otra de Vilaseca, ¿no?
Fue producto de un concurso,
sí,
la de sí, LESEPS.
Es un concurso.
Un
concurso que gané.
¿Cuál? Es que tocaba, sí, ¿no?
No, evidentemente lo ganaste, pero alguna vez, supongo que sí, que lo habrás comentado. ¿Por qué piensas que se ganó aquel concurso? ¿Qué es lo que desencadenó que fuese tu opción o la biblioteca que tú planteabas la elegida?
Lo que sí que... Eso es un concurso que hice el mes de agosto, en Bagur, en casa de mis padres, con absoluta tranquilidad, ¿no? O sea, lo hacía, pues, a horas muertas, ¿no? Bueno, es decir, sin el agobio de un despacho y de toda la maquinaria que hay detrás. Y lo realmente concebí la solución allí, ¿no? Luego en Barcelona la dibujamos en 15 días o así, ¿no? Y yo creo que la propuesta, a lo mejor, que tenía era la relación con el sitio, ¿no? Porque la tentación indudable en ese concurso, que no he visto las otras propuestas, ¿no?, era mantener una relación de tú a tú con LESEPS, con la plaza, ¿no?
Una plaza difícil, por otra parte.
Sí, pero bueno, era un espacio muy grande, parece que has de mirar hacia ese espacio, ¿no? Uh-huh. Y mi propuesta fue no hacer eso, ¿no? Sino más bien, como si dijéramos, en lugar de atacar el proyecto por de frente, atacarlo por detrás, por la traición, ¿no? Uh-huh. Y cogerme a las casas que tenía detrás, ¿no? Entonces, la idea era esas casas que hay detrás, que son traseras de edificios que tienen la fachada principal en otra calle, pues que sumasen como una especie de alianza, ¿no? Y todo eso que me permitía dejar el sitio que debía ocupar la biblioteca vacío, ¿no? Y eso liga con una importante intervención que no se ha hecho todavía, que es un eje que desde Baicarca, desde Collserola, desde la montaña, llega hasta Lesseps, ¿no? Uh-huh. Y al hacer esta operación yo, ese eje, cuando llegas a la plaza, se va abriendo, ¿no? Es como un río que va llegando lentamente a la...
Por la disolución del edificio de la biblioteca.
Sí, es claramente la biblioteca se aparta del paso principal, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Y entonces coge un... Y además no está tampoco paralela a este eje que te digo, ¿no? Uh-huh. Sino que forma como una bifurcación. Es como si este eje, que es muy bonito, yo creo que es cuando vas por Lesseps se te va la vista siempre hacia Collserola, hacia la montaña, ¿no? Uh-huh. Pues este, cuando aterriza, antes de aterrizar en Lesseps, se abre gracias a que la biblioteca se ha retrasado, ¿no?
Así, en el arranque del proyecto, la relación con el lugar era fundamental.
En esta idea sí, ¿eh? Mm. Sí. Yo además vivo al lado, ¿eh? Mm. O sea, que el sitio lo conocía bien, ¿eh? Mm. Sí. Y lo vi, no sé, nada.
En cambio, una biblioteca, de cara a quien la usa, más bien es un edificio como introvertido, ¿no? Que tiende a, o no, a encerrarte, a arroparte en lo que...
Sí. Y la biblioteca, en realidad, tiene una relación, el usuario, ¿no?, de una biblioteca tiene una relación muy privada, con es una relación personal con el libro o con los libros, ¿no? Uh-huh. O sea que, y a mí me parecía que eso ya lo he pensado a veces de una casa, ¿eh? Es decir, cuando haces una casa, luego te sale como te sale, ¿no? Pero hay una manera de pensarla que es pensar en qué sitio estarías a gusto leyendo de esa casa, ¿no? Uh-huh. Y ese sitio yo creo que es el centro de gravedad de la casa, aunque luego no se use así, ¿no? Si es un sitio en el que te encuentras a gusto solo, lo cual no quiere decir que estés uh-huh. deprimido o lo que sea, ¿no? Si uh-huh. a gusto solo leyendo, ¿no? Eso, yo creo que todo el mundo tiene una imagen, ¿no?, de ese estado.
Es como una personificación de la chimenea de Wright.
Sí, no lo sé. Yo desde luego tengo una idea clara, ¿eh? Al lado de una ventana, con una cierta luz, con zapatillas y con batín, pero bueno, una cosa. Entonces, esa idea de espacio, yo creo que es bueno también meterlo en una biblioteca, ¿no? Que se dice que puedas estar en ese estado, al lado de una ventana, etcétera, ¿no?
Que no necesariamente es un espacio de escala pequeña.
Sí, en mi caso, en este caso, también por las propias, por la propia forma del edificio, ¿no? Hay espacios pequeños de esa escala, pueden haber 7, 8 personas o 10, sí. Y todo eso está metido al revés, en espacios muy grandes, porque yo creo que esa cosa de leer, de una persona leyendo, es siempre, es muy bonito, es una cosa que vale la pena ver y que, en fin, yo creo que, yo recuerdo cuando estuve viendo la biblioteca de Sharon de Berlín, me impresionó muchísimo eso, ¿no? El hecho de que estás en una de aquellas bandejas y ves todo de gente que está haciendo lo que haces tú, ¿no? Uh-huh. Yo estaba mirando, pero toda la gente que está haciendo cosas y que sin molestarse, bueno, me parecía un espectáculo optimista, ¿no? Ver eso es optimista, uh-huh. desde el punto de vista de las relaciones entre personas, ¿no? Y eso yo creo que necesita de grandes espacios y grandes cubiertas para, que es lo que pasa en esa biblioteca tan bonita, ¿no? Necesita de esos grandes espacios para expresarlo, ¿no?
Y para proteger a las personas que están debajo.
Para protegerlo, para cubrirlo, ¿no?, en el sentido más literal, ¿no? Uh-huh. Para cubrirlos. Y, uh-huh. Es un poco una cosa que yo he escrito sobre eso, ¿eh? Estar solos pero en compañía. Solos en compañía es lo que hace una biblioteca. Entonces, solos es fácil, pero dar la idea de compañía es donde estaría, en el caso de esta biblioteca, la cubierta, las relaciones visuales constantes, etcétera, ¿no? Las relaciones visuales en vertical y, uh-huh.
habría un momento importante que sería la decisión de atravesar el umbral, ¿no? De entrar.
Claro, claro. Hay muchos más problemas, ¿no? Había un problema que no resuelto de geometría, porque como hicimos esa cosa, como si hiciéramos de empezar el proyecto por la espalda, hay como un cruce de geometrías que en la, digamos, se fijan en la entrada y no está resuelto eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto en que parece que la entrada te empuja en una dirección, pero tienes que ir en la otra, ¿no? Eso no llegué a resolverlo, ¿no? Y eso explica un poco que aparezca una especie de gran telaraña de vidrio encima y para señalar esa otra dirección teórica a la que tenías que ir si hubiera coincidido todo. Entonces, las entradas en una biblioteca son muy importantes porque es la gente y se relaciona. Normalmente dentro estás en silencio o en una situación y por lo que han explicado los especialistas, ¿no? Es muy importante que al entrar o al salir, donde quedas, donde puedes hablar, donde te puedes... Se ha hecho una marquesina muy potente de entrada, ¿no? Muy, o sea, que lo tiene, me parece que son los 11 metros o así, ¿no?
Está realizando un espacio público exterior en realidad, ¿no? Es como una inversión de estas entradas, estoy pensando ahora en centros comerciales, de edificios de ese tipo, en los que al final la entrada está sustituida casi por la cafetería, ¿no? Que es el hecho de...
Sí, sí.
Quizá este conflicto, esta simultaneidad también por el programa, estaba presente en el caso de la biblioteca del Esepto, que también tiene...
Además aquí teníamos, eso es poco frecuente en Barcelona, teníamos delante de esa entrada muchísimo espacio, ¿no? ¿Sabes? Porque no damos a la plaza, pero damos a este ensanchamiento que se ha producido al retrasar la biblioteca, ¿no? Entonces, tanto espacio también está bien que haya una especie de, que te espere una buena cubierta, ¿no? La ves ya desde distancia. Y yo estoy contento de esa entrada, ¿eh? Creo que, no sé, creo que está bien desde el punto de vista de lo que significa en relación al exterior. Por otro lado, me preguntaba no sé quién, ¿no? ¿Qué es lo que más me gustaba de la biblioteca esta, ¿no? Yo decía que quizás es como se ha puesto el edificio en el sitio, ¿no? Y eso tenía que ver con la propia marquesina de entrada, ¿eh? Es decir, cómo se ha puesto en el sitio y cómo se relaciona con el exterior, que básicamente es a través de esa gran marquesina.
¿No es una entrada celebrada entonces?
¿Celebrada? ¿Qué quieres decir? ¿Celebrada?
¿Ritualizada?
No. No, eso sí que procuro evitarlo siempre, ¿eh? No. ¿Quieres decir representada?
Sí.
No está en mi línea de trabajo.
Tampoco es un endurecimiento del tránsito de la gente.
Es verdad que tiene algo, es fuerte, pero... la entrada es una puerta al final, ¿eh? ¿Sabes? Félix. No, yo prefiero entrar por los sitios sin que te des cuenta, ¿eh? Es uno de los temas importantes, ¿eh? Desde el punto de vista de escoger una línea u otra de trabajo en arquitectura, ¿eh? ¿Sabes? Pero yo eso lo tengo claro, ¿eh? Si puedes entrar por una puerta pequeñita y no tienes por qué representar nada, ¿eh?
No, de hecho, el edificio en su configuración de alguna manera disuelve lo que serían, o sea, necesita de palabras que no conocemos, a lo mejor intenta deshacer el nombre de las palabras que conocemos, por decirlo mejor. Es un edificio que en principio no está cómodo si se aplica una palabra como fachada para él, ¿no? O sea, una representación frontal que ya identifica el edificio porque continuamente como busca otra posición o se está,
sí.
¿No? Hay algo de esto. En ese sentido, cualquiera de los elementos, los códigos que a alguien habituado a leer, ¿no? Las formas de una ciudad le permiten identificar eso, ventana, puerta, acceso, es importante, no es importante, son códigos que están desaparecidos. Se está como utilizando categorías más sin nombre, de cierto modo, ¿no? Y en ese sentido, quien accede a tu biblioteca también se tiene que reinventar a sí mismo, en la medida que tiene que ir localizando o tiene que ir como descifrando, incluso el hecho mismo de entrar.
Sí. Yo creo que la entrada ahí es más un agujero. En otros edificios míos es más eso que te digo, ¿no? Algo que vas encontrando, esquivando cosas, ¿no? Uh-huh. Pero ahí es, antes entra por un agujero. Pero no es voluntario, ¿eh? Es, yo creo que en este proyecto, como en todos, ¿no? Conseguimos ahí toda una serie de problemas técnicos de proyecto, uh-huh, que hace que, que tienen que coincidir aquello que solucionas en planta con aquello que solucionas en alzado, con aquello que solucionas en sección, que son problemas técnicos, uh-huh, que son muy difíciles. En este caso han sido muy difíciles por las geometrías, ¿no? Uh-huh. Y por este empeño en, no sé, por ejemplo, en esto de la entrada, ¿no? Y el que sea un agujero, en realidad es seguramente el resultado de todas las opciones que he ido viendo al, pues, de esos problemas técnicos que te decía, uh-huh, técnicos de proyecto, ¿no?
¿Qué procedimiento seguís para resolver esos problemas? ¿Eran las maquetas?
Hemos hecho maquetas, uh-huh, sí.
¿Maquetas grandes, maquetas pequeñas?
Aquí hemos hecho de todos tamaños, ¿eh? Hemos hecho muchas, muchas, porque quizás es el problema. Hace 3 años que estamos en obras, y ha durado 3 años la obra, y el proyecto estuvo, yo creo, año y medio, 2 años, ¿no? Y yo creo que con este edificio he empezado a trabajar mucho a nivel de maquetas, ¿eh? Mucho, porque era muy difícil verlo, ¿no? Y hemos llegado a hacer maquetas de un cierto tamaño para entender. Durante mucho tiempo el proyecto tuvo persianas, uh-huh, y las pusimos en maqueta, las sacamos, ¿sabes? Me ha costado mucho.
¿Te hubiese gustado trabajar a escala 1-1?
Sí, sí, sí. Hombre, claro, es que yo ahora mismo sé todas las cosas que están mal, ¿no? Hay varias cosas que tenía que haberlas visto durante la obra, ya no las he visto, ¿no? Sí. La ventaja del 1-1 es que lo tiras y vuelves a hacerlo, ¿no? Sí.
¿Es una experiencia que piensas que te va a servir para los proyectos que tienes a continuación o es una experiencia única?
La estoy utilizando, ¿eh? Porque estamos haciendo una cosa ahora que no es cinismo, ¿eh? Pero es empezar un proyecto con cosas que hemos que hemos descubierto en otro, ¿no? Uh-huh. Pero literalmente, ¿eh? Es decir, una casita que ahora vamos a empezar a construir, que hubo todo un problema de cubierta, bueno, que es una cosa compleja también y que nos llevó mucho. La hemos colocado en el solar de otra cosa totalmente diferente que estamos haciendo, uh-huh, que ha generado otro proyecto, y esa solución la hemos colocado en un concurso que hemos ganado, por cierto.
¿De Vic?
Sí. Uh-huh. Y esa solución la estamos recolocando en otro sitio, no sé cuándo se me acabará la idea esta, ¿no? Pero esto funciona, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hay una cadena de rendimiento de lo abandonado.
Yo creo que esto tiene que ver un poco con lo del SF, ¿no? O sea, este proceso que dices, bueno, ya lo afirman, ¿no? Pero esta idea de ocupación, ¿no? O sea, yo creo que el SF tiene, o sea, el momento en el que te fijas sobre todo en los edificios de atrás, ¿no? que forman esa, que te hacen formar esa planta de pastilla Juan Ola, ¿no? Y que tiene una forma tan definida, parece que estás ocupando ese hueco, ¿no? ese hueco vacío que deja las traseras, ¿no? Parece que está esperando un edificio, está esperando cualquier cosa, ¿no? Y un poco con esto de la ocupación, lo que quiero decir es que este método de trabajo que estás realizando ahora es un poco eso, ¿no? También ocupas con otro proyecto, sí, anterior, sí, ¿no? Que también podría ser una traslación, pero realmente es una transgresión, ¿no?
Sí, sí,
es decir, cuando llegas y ocupas, ¿no? Quizá el DSEP pasa exactamente lo mismo, la transgresión esa de ocupar ese espacio que estaba esperando algo, ¿no? Y que de ahí sale todo, ¿no? Hace poco estaba viendo un vídeo sobre Niemeyer que explicaba el proyecto de la sede de Mondadori y explicaba una cosa que estaba muy bien, de un escritor, no lo nombra, pero un escritor que dice algo así como que cuando vas por el bosque,
te fijas en los árboles, que los árboles están bien, ¿no? Pero que lo importante no son los árboles, sino el espacio que queda entre los árboles, ¿no? Entonces, la biblioteca LSF un poco es esto, ¿no? Estaba bien todo aquello de la plaza LSF, mirar hacia LSF y tal, pero allí había un espacio que estaba por ocupar, ¿no? Y que de ahí, obviamente, nace toda esa biblioteca, ¿no? Y yo cuando, o sea, la he ido visitando varias veces, y aquellas cosas que tú contabas, ¿no? Sobre todo trasladado a la cubierta, ¿no? Creo que hubiese sido casi un proyecto que se podía haber, y bueno, y ahora que cuentas lo de la escala 1-1, creo que podría haber sido un proyecto que se podía haber hecho total y absolutamente en maqueta con la ausencia de planos, ¿no? Porque es como este proceso que estás haciendo ahora de trasladar maquetas, ¿no? De más espacial, no tan dimensional, no tan 2D, que es la planta o el acabado, sí, o la sección, ¿no?
La planta era un instrumento inútil, por lo que decías antes, de análisis del proyecto y una buena parte del recorrido.
En este caso, claro, la planta, es que en este caso la planta es el límite que sale de esas consideraciones que te decía, ¿no? Entonces,
pero dentro hay un programa funcional, ¿no?
Claro, luego tengo que meter en esa planta el programa, ¿no? Pero la planta es anterior al programa, la forma de la planta, como si dijéramos, ¿no? Siempre estás comprobando cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero
está esto, ¿no? La importancia de, a veces, lo que más he explicado, ¿no? De la cubierta, ¿no? O sea, la cubierta, y más esta cubierta del SEP, o sea, en un momento dado no. O sea, ¿cómo la explicas en planta? Obviamente al final acabas explicándola en planta, ¿no? Pero realmente ya la cubierta define un espacio, ¿no? Es decir, que son todas las plantas que vienen de arriba y van bajando,
sí,
¿no?
Sí.
O que esa cubierta simplemente está protegiendo, ¿no? Y yo creo que un poco, esto te lo digo por cómo has empezado, ¿no? Hablando de la biblioteca Vilaseca, ¿no? De la Sota y luego un poco de Yuyol, ¿no? Que es un poco esto también, ¿no? Esta materialidad o este tratar las cosas como de una manera casi más, no manual, pero estoy pensando que la estás construyendo tú con tu mano, ¿no? O sea, como si fuera una maqueta realmente. O sea, cuando haces una maqueta estás trabajando la espacialidad, ¿no? Y yo creo que, o sea, no te digo que no la trabajes nunca, obviamente trabajas constantemente, pero es como esta visión más afectiva con el espacio, ¿no? Como esto de, no sé, o como lo que estabas explicando de que no se entra por una puerta, sino por un agujero, ¿no? Que estás definiendo casi una cueva, ¿no?
Esto es algo que a mí me distorsiona un poco, ¿eh? Porque en esta cuestión de la ocupación y del agujero, yo recordaba un poco las cosas de Sota, ¿no? Que al principio tienes a leerlas como de la gran materia, o sea, una cosa que casi es absolutamente densa, ¿no? Como la superpiedra colocada ya en la plaza de Tarragona, que luego, pues sí, resulta que es habitable, ya veremos cómo, ¿no? Pero de entrada, y en oferta quien lo ve, es un elemento como masivo, casi de densidad máxima, densidad 1, ¿no? En cambio, en la biblioteca de LSEPS, el sistema de ocupación, a pesar de lo que comentas del agujero, me cuesta leerlo como una operación de masa. Más bien lo entiendo como una operación como muy, casi de cebolla, de cosa fina que va como, ¿no? Como...
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que lo que contaba también Pedro, es, a mí la impresión que me ha dado siempre el LSEPS, tal como lo cuenta Pepe también, es que el eje de hospital militar se abre y deja el espacio ese. Entonces, ahí está toda la arena que para hacer hospital militar se ha ido acumulando ahí. Y está tapando las traseras. Entonces, a eso hay que darle una forma. Coge la arena esta y con las manos, lo que tú decías, va esculpiendo la esto. Es una actividad manual, pero manual en el sentido... Yo creo que Jujoliano, o sea, de coger las cosas, irlas adaptando poco a poco, con calma, un año y medio de proyecto, ¿no?
Sí, creo que sí. Lo que
pasa es que esa sería la operación de fuera hacia adentro, pero como simultáneamente la operación de dentro hacia afuera, que tiene que ver con esa otra lógica, ¿no? La de al usuario como recogido esa cuestión íntima, que reconstruye el proyecto también, porque es un proyecto que claro, va de las dos maneras, ¿no? De fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Y que al final, de hecho, sus elementos constructivos no se manifiestan en masa grosor. Las cubiertas son finas.
Sí, sí, sí.
Y lo ves, lo notas, ¿no?
Las cubiertas son finas aparentemente, pero muy gordas. Muy bien. ¿Sabes qué pasa también? Que una cosa es hablar de un proyecto a posteriori, uh-huh, como lo están explicando Pedro y Urbien, ¿no? Uh-huh. Y realmente eso es, pues, se puede leer de muchísimas maneras, pero el proyecto está hecho sin pensar en este tipo de cosas, ¿eh? Y eso es importante, al menos para ser honesto, ¿no? Decirlo así. El problema es el proyecto, solucionar problemas. Es decir, yo iba avanzando, ¿no? Como avanza cualquiera con un proyecto, con todos los instrumentos que tiene, que en este caso hubo mucha parte de maquetas, ¿no? Uh-huh. Y hay un momento en que piensas, no está bien, y empiezas a cambiarlo, ¿no? Y hay momentos en que te pierdes, ¿no? En este proyecto hubo un momento absolutamente importante, ¿no? Porque la planta pocas veces, el perímetro de la planta pocas veces lo modifiqué, ¿no? Pero tenía un problema técnico a través del proyecto, y es que la planta baja debía ser mayor que la planta primera y segunda por programa, ¿no? Y esto no conseguía solucionarlo, me producía una volumetría que no llegué a acordarla entre sí, ¿no? Y un momento que realmente había entregado ya el proyecto ejecutivo con una solución que no me dejaba contento, ¿no? No sabía por qué, pero pues esto está bien, ¿no? Y verdad, eso es un sentimiento real, ¿eh? Uh-huh. Esto fue por Navidad. Y entonces, una vez entregado, igual esto a veces funciona así, ¿eh? Una vez has entregado, cambias de estado de ánimo, y entonces lo cojo un poco más adelante para mirarlo, ¿eh? Y pues está mucho mejor la fachada de atrás que la de delante, ¿no? Uh-huh. Entonces cogí la fachada de atrás y la convertí en fachada de delante, ¿no? La superpuse las dos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esto está muchísimo mejor. Y soluciono el problema de que la planta baja me sale un bulto que no controlo, ¿no? Y a partir de ahí rehicimos el proyecto con esta solución de las cubiertas, ¿no? Este es el origen de las cubiertas, ¿no? Uh-huh. De estas cubiertas, ¿no? Viene de ahí, ¿eh? No es que yo buscas, luego lo he explicado, ¿no? Y luego, seguramente, claro, cuando empiezas ya, a partir de esa idea, a dimensionarlo, por ejemplo, a ver cómo las carpinterías las meto ahí en relación a esa cubierta, ¿no? Uh-huh. Siempre teníamos perfiles no horizontales para limitarlas, ¿no? A partir de ahí empiezas a pensar en más cosas, ¿no? Pero yo estaba solucionando problemas simplemente de que no me parecía bien al resultado al que había llegado, ¿no? Y luego ya vas cuando tienes varias soluciones, pues claro, es mejor que en relación al SEPS el edificio se plante como con una barrera, o sea, que está bien haber hecho esa, digo, en el proceso de proyecto, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, en relación a la parte de a la parte norte, es mejor que el edificio sea más, se deshaga, sea más como una cola, ¿no? Y van apareciendo ese tipo de reflexiones, que claro que antes no las tenía, ¿eh? Yo creo que también hay una relación como un poco con animales, que eso es una barbaridad decirlo en público, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, esto que hemos hecho en VIP, yo le decía a un arquitecto, me decía, es claro, es que hemos hecho como un gato que ha encontrado el mejor sitio para meterse en el solar, en el sitio, ¿no? Que es una manera, como si dijéramos, de argumentar desde fuera de la arquitectura. Y eso yo creo que es otiano, ¿eh? No habla de animales, pero sí que es evitar caer siempre en el terreno que solo entienden los arquitectos, ¿no? Uh-huh. Y eso, verdaderamente, yo creo que forma parte de mis objetivos, ¿no? Entonces, en la biblioteca del ESEPS, yo creo que en algún momento esto se parece a una especie de, no sé, de animal, de crustáceo, ¿no?
Sí, al principio pues, del concurso.
Me gustaba, ¿no? Eso. Al principio era más abstracta, ¿eh? Era más una idea, bueno, más de barco.
El concurso a mí me parecía un escarabajo de estos que tienen.
Pero luego sí que ya es más animal, ¿no? Y algunos proyectos. Y que en realidad son vías, como si dijéramos, alternativas a las más ortodoxas y más académicas y más escolares, ¿no?
Pero pensar lo que digo, sí, con sí, eso, ¿no? Pero expliquémoslo, porque pensar o argumentar que tiene algo que ver con un gato que ha encontrado su lugar o con un crustáceo, son cuestiones que permiten explicar el proyecto a quien puede tener dificultades en entender otras palabras, ¿O son cuestiones que ayudan a conducir el proyecto?
Ayudan a conducirlo, ¿eh? Entonces son cosas que yo que no sé. Lo digo pues, también para decir alguna tontería o para decir algo que no sea lo que se espera, ¿no? Siempre hay que estar un poco en el límite de la tontería, porque si no...
Pero aparte, Pepe...
No, creo yo.
Te gusta hablar de límites, ¿no? Pepe, recuerdo hace años oírte hablar exactamente de esto, de la cumbrera en la que uno cae de un lado u otro y de un lado está el desastre, ¿no? Y también de las abolladuras, sigue siendo un proyecto abollado, entonces...
Sí, yo cada vez tengo más abolladuras, pero muchas, ¿eh? Realmente la biblioteca del SEMS es un proyecto totalmente abollado. En relación, por ejemplo, a la de Vilaseca, ¿no? Ajá. Que tenía una limpieza geométrica y una, digamos, una inteligibilidad, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Eso ya no tiene vuelta de hoja, ¿no? Es verdad, ¿no? Porque no sé que es como... esta actitud tan sí me gusta eso, ¿eh? Me gustan las cosas abolladas y porque ya no puedo más, ¿no? De intentar que las cosas sean perfectas y no lo son, ¿no? Y al final dices pues machacas a todo el mundo para que sea perfecto y prefiero que sean perfectas y ya está, ¿no?
En cambio como constructor es más complicado construir abollado quizá, ¿no?
Y eso no hace falta, lo hacen solo. Sí. Es un momento muy difícil, ¿eh? Sí. Porque está cada vez más. Cada vez se exige más en todos los niveles y cada vez está en manos de, en fin, de gente menos, poco experta, poco profesional, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero, digamos, eso sí que tengo simpatía, ¿eh? Es decir, más bien como si dijéramos todo lo que sea perfección, aunque sea una pared perfectamente, es decir, consigo una pared sea perfectamente plana, impecablemente abstracta, pues me gusta, ¿eh? Este verano estuve en Londres viendo, vi el edificio este de Foster, que me gustó, ¿eh? Uh-huh. Pero es perfecto de construcción, es perfecto, no hay derecho, ¿no? O sea,
el pepino
no vuelve. Sí, el pepino, es que yo no pude entrar, ¿eh? Sí. ¿Cómo vamos? Es inasequible, ¿no? ¿Sabes? Y en ese sentido, pues, no hay derecho. Algo, no hay, bueno, es toda una cultura, supongo, que es inasumible, ¿no? No sé,
es algo como más carnal, más próximo.
No, me gusta mucho ver las cosas tan perfectas, sí. Pero bueno, yo creo que eso sí.
Las cosas perfectas.
¿Sabes lo que pienso, por otra parte? Que es como las cosas brillantes, ¿no? O las cosas doradas. Que me gustan, pero me gustan la versión de las vírgenes románicas pintadas con purpurina, pero que en el fondo son de madera. Me gusta en lo que tienen, como si digamos, de lujo, no real, ¿no? Simplemente de ponerle alegría a cosas con materiales elementales, ¿no? Pero la perfección, eso como exhibición de medios, me impresiona, pero yo diría que hay que resistirse, ¿eh? Hay que resistirse a que se te quede la boca abierta frente a estas cosas, ¿no? Aunque yo no puedo evitarlo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que... Y eso creo que lo ha dicho alguien más importante, más inteligente que yo, ¿eh? Pero que frente a estas exhibiciones de poder en todos los aspectos, hay que resistirse a... No sé, digamos, a admirarlo, ¿no?
Uh-huh.
Estoy seguro de eso, ¿eh? Cuesta mucho...
La resistencia laica, ¿no?
Es resistirse a eso, ¿no? Porque eso, por ejemplo, hablando de Jol o de Sota, ¿eh? Eso también lo dice, una arquitectura hace sonreír, ¿no?
Uh-huh.
No dice que deje con la boca abierta, ¿no? Hay una arquitectura, que la de Jol es evidentísima, que provoca unas relaciones de solidaridad, de cosas que te recuerdan, cosas que te han pasado, cosas, ¿sabes? Como una relación táctil, intuitiva. Y yo creo que eso es la arquitectura que me gusta y la que debe hacerse, ¿no? Pero eso no impide que la otra te deslumbre y te deje pequeñito y con conciencia de que nunca llegarás a eso, ¿no? sé si me explico con eso, ¿no?
¿Sabes? Sí, estaba pensando en
este edificio. Por otra parte, arquitectónicamente me gustó, uh-huh. El edificio es de Foster. Pero hablaba simplemente de construcción, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no sé. Es decir, que si construyes muy bien hay que esconderlo para que las personas como yo no se acojonen, ¿no? Yeah. Mm. Esa sería la conclusión, ¿no? Mm. Construir muy bien pero que no se note.
Es diferente plantearte construir mal.
Eso no se puede hacer, ¿no? Pues te meten en la cárcel.
¿Sabes? Debe aclarar,
¿no? Es lo mejor posible, bueno, pero eso ya son... Ya el papel nuestro es mínimo, ¿no? Porque... Depende de toda una organización empresarial, que difícilmente podemos incidir ahí, ¿no? No, yo me refería a esa, a construir lo mejor posible, pero que no se note, ¿no? Que está bien hecho, ¿no?
La biblioteca es muy grande, es la más grande de Barcelona.
Sí.
¿Cuántas personas acoge simultáneamente?
No sé.
¿Más cuerpos?
Sí, sí, tenemos.
No muchas.
No sé cuántas. Hay un número determinado de plazas, ¿sabes? Para estar sentado, que ahora no lo recuerdo, ¿eh?
¿Preocupación por tamaño a qué otro edificio de Barcelona se puede parecer? Lo digo para dar pistas a quienes los escuchan.
6.000 metros. Tiene 6.000 metros. Uh-huh. No tengo ni idea, ¿eh? No sé. Un edificio público. Uh-huh. No lo sé, es verdad. Poco... Es grandota, ¿eh? Es un...
Es más alta también de lo que parece, ¿no?
Hombre, tiene planta baja y dos plantas, pero claro, las cubiertas la hacen más aparatosa, ¿no? Uh-huh. Pero claro, como hay cubiertas que empiezan de hecho, las cubiertas son una especie de vaivén, ¿no? Que llegan al final a 3 metros del suelo, ¿no? Uh-huh. No, yo creo que el edificio en el sitio está bien, ¿eh? El otro día pasaba mi yerno con un taxista y el taxista le decía, ¿por qué no pueden hacer edificios normales? Cuando la biblioteca, ¿no?
Sí, sí.
Mi yerno me dijo que una defensa apasionada, ¿no?
El tránsito también fue una cuestión importante a la hora de pensar este proyecto.
¿El de coches, dices?
No, de personas. Dentro del edificio.
Sí. Hay una cosa, por ejemplo, que no hice bien. Yo creo que hay muchas, ¿eh? Una, por ejemplo, clarísima es la estructura. Es una estructura que es puramente funcional. Que partía de una idea, y es que como una biblioteca siempre tiene, por los estanterías, siempre distancias pequeñas, no hacían falta luces grandes, ¿no? Uh-huh. Que es un error, ¿eh? Porque yo creo que ese edificio es como una especie de costra, de caparazón, y que necesitaba una estructura. Ahora visto a posteriori, ¿eh? Que la propia costra, como pasa con los crustáceos, tenía que ser la estructura, ¿no? En realidad está llena de pilares por todas partes. Que pensaba también en aquellos momentos, como si digamos, de practicidad, ¿no? Que los pilares podían ligarse a las estanterías, cosa que tampoco ha funcionado, ¿no? Creo que eso ha sido un fallo que no me di cuenta hasta que era imposible arreglarlo ya, ¿no? Y lo otro es todavía, que ahora ya si hago una otra biblioteca lo resolveré mejor, que es que construir el espacio interior con los libros, ¿no? Es decir, con las estanterías. Porque el edificio ha cambiado mucho en el momento que lo teníamos vacío y ha cambiado mucho en el momento que se han puesto los estantes, que son como paredes, ¿no?
Se ha superpuesto.
Sí, entonces ha perdido algo que me parecía que estaba bien antes, ¿no? Que sería esa idea de crustáceo, ¿no? Uh-huh. Y eso, en realidad, yo creo que es una cosa importante. Las bibliotecas, en realidad, que es lo que le falta a este edificio también, ¿eh? Que es sistematizar la manera de almacenar libros, ¿no? Y contar con eso como primer, casi como punto de partida para hacer la biblioteca, ¿no? Y eso no fue en este caso así, ¿no? Porque lo que explicaba ya has visto que la hice más desde ideas de exterior, ¿no?
Pero es que de hecho el referente primero que has contado es el de Sharun. Y Sharun, la sistematización de los libros, no los tiene en la sala.
Claro, los tiene en la... Sí, es verdad. Sí, esos son dos cosas claramente equivocadas, ¿no? O poco, no bien resueltas, ¿no? Estructura y el papel que juegan las estanterías o el almacenamiento de libros en el espacio interior.
¿Y en el lado contrario, las sorpresas que te ha dado el proyecto? ¿Te has regalado cosas?
¿Proyecto?
La obra.
No.
¿No te ha sorprendido? Era lo que esperabas.
No me acuerdo, pero... No. Es que yo creo que es más bien como una lucha la que tienes en una obra. ¿Eh? Yeah. No llegas un día y dices... ¡Qué bien! ¡No! ¡Qué mal! ¿Cómo lo arreglamos esto? Es más bien esa...
Pero también algún día dices, anda, ¿y esto?
Pues no, por fuera. Sí. Hay, por ejemplo, un momento cuando teníamos la estructura, que es esa estructura metálica, que es, yo pues esto se parece al Dragon Khan, es como una especie de montaña rusa, ¿no? Pues, me parecía mucho más grande de lo que lo había imaginado también, ¿no? Y durante meses. Claro, como yo vivo allí... Iba por las noches a mirarla y volvía jodido, ¿no?, a casa. Pero cuando empezamos a compactarla, es decir, a poner los muros, ¿sabes?, la fachada de cerramiento, empecé a ver que precisamente se volvía algo corpóreo, ¿no? Y pensé, me quedé tranquilo y pensé, quedara bien, ¿no? En el momento en que empecé a ver el gelo por ahí, ¿no? Compactando. Entonces, por ejemplo, eso fue un buen momento, ¿no? Porque un momento en que pensé, ¿cómo he dibujado tanto, ¿no?, con la escala y con... Y es por causa de esa estructura, ¿no?
Que mantienes como un asunto a, en otra ocasión, mejorar, ¿no?, o hacer de otra manera.
Sí, pues lo vi, cuando ya lo estábamos haciendo, claro.
¿Y el color? ¿Fue difícil elegir el color?
No. No, porque habíamos hecho la pequeñita de Gracia, sí. Pusimos el mismo, hemos puesto el mismo, ¿eh? Uh-huh. Y la pequeña de Gracia también fue, es que el color es muy difícil, ¿eh? A mí por lo menos me cuesta mucho, ¿no? Rosota decía que el color es el material, ¿no? Pero cuando trabajas con estucos o con, pues eso no puedes hacerlo así, ¿no? Y el color, que en Gracia estuvimos dudando, pero realmente, eso me ha pasado en varias obras, ¿eh? ¿Sabes cómo? Como cuando están a punto de fusilarte y dos segundos antes, perdón, el indulto, ¿no?
Hostia, no estoy nunca a punto de fusilarme.
No, pues en Gracia teníamos un color decidido que era un color como granate, ¿sabes? Y además poníamos dos, ¿eh? Sí, estaba seguro. Y realmente cuando empezaban a aplicarlo, como iba dando vueltas así, lo hicimos parar y entonces, ¿sabes la muestra que llevé? Un papel reciclado, ¿no? Sí, que es el color, no sé, debe ser este. Uh-huh. Sí, este es el color. Entonces lo hicieron y como pensé que quedó bien aquel color, lo exportamos a la otra, ¿no?
También es una condición muy diferente porque la biblioteca de Gracia está como más encerrada, ¿no? Sí. Las sombras, la calle, todo es...
Pero es que de verdad que es muy difícil, ¿eh?, diseñar el color de una, ¿sabes? Es muy difícil, ¿eh? Y también pensaba que esto es, que por ejemplo, el color de un material hecho con arena, que es un estuco, pues también puede ser el color de la arena, ¿no? Entonces, pues ahí no me parecía, como habíamos hecho la prueba, ¿sabes? Pero aún así yo creo que el color ha quedado bien, ¿eh? No... Por ejemplo, tenemos muchísimas dudas al final porque ese estuco es un estuco tradicional. Habíamos previsto una partida por si acaso de pintarlo, ¿no? Y eso yo creo que tú has venido conmigo, ¿no? Alguien, tú no viniste un día, ¿no? Porque llegaron a poner unas pruebas, llegamos a probarlo, ¿no?
Pintar
encima, ¿no? Y le estuve dando muchas vueltas también, ¿eh? Teníamos dos muestras enormes de pintura que ha habido que luego sacar cuando decidí que no tocaba pintar, ¿no? Porque todo el mundo, la propia empresa constructora, decía que tenemos que pintar porque arreglaremos muchos defectos, como la obra se ha hecho en dos fases, pues había sufrido bastante el estucado, ¿no? Todo el mundo estaba a favor de pintar, pero a mí me parecía que se perdía una cualidad del material que es precisamente no una pintura, sino ser un material, es decir, no un color, sino un material, ¿no? Y al final, también, digamos, en el último momento, dije, vamos a conservar el estucado, ¿no? Tiene una cosa que ha habido bastante gente que me lo ha dicho, pero no está acabada, falta pintar, ¿no? Porque tiene algo como eso, ¿no? De pared sin acabar, ¿no? Una cosa muy bonita, lo que ha llovido tanto, y es que se moja como se moja una gabardina de estas, ¿sabes? De estas. Y se oscurece, ¿no? ¿Habéis visto? Pero cuando llueve mucho, queda totalmente empapada con una gabardina.
Y cambia el color.
Pero
no solo es de un color, ¿no?
Es un color. Bueno, hay unos trocitos que los hemos dejado blancos. ¿No lo has visto tú eso? Porque quedaba bien. En este estuco la primera capa que se da es blanca o incolora, que es blanca, ¿no? Uh-huh. Y ya la segunda es la que lleva el color, los tintes, ¿no? Uh-huh. La primera que se dio, el edificio era blanco y estuve a punto de dejarlo, sí. Pero precisamente por no decidir siguió la marcha esto, ¿no? Uh-huh. Y entonces hubo un momento que quedaban los triángulos de arriba blancos y la parte de todo el cuerpo de color este arena, ¿no? Sí, dejémoslo así, ¿no? Y ahora ha sido un acierto, porque ese triángulo blanco, el Pep Keller me dijo, claro, eso te ayudas a cortar la relación con lo que hay atrás, y es verdad, ¿no? Yo lo decidí un poco porque pensé, está mejor así, ¿no? Oh. Y luego también tiene algo de cumbre, ¿no? Modesta, de cumbre modesta, ¿eh? De cumbre de lápices alpino, ¿eh?
Es como jugar con un color que se gradúa, siento que son en realidad dos colores diferentes.
Son dos colores, ¿no? Uh-huh. Pero
es un trompe-l'œil.
Sí, sí, bueno, si lo ves lo entenderás enseguida, ¿eh? Que ayuda por una parte a cortar la relación que existe, ¿eh? Volumétricamente con los edificios de las que son de un color parecido también, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que desde que también, pues a mí me gustaba esa idea de que la parte más alta del edificio fuera de otro color, ¿no? No, eso no. Y eso ha estado bien, ¿no?
¿Qué te dice la bibliotecaria? ¿O el bibliotecario?
La directora es la misma que te han trasladado de la biblioteca pequeñita de Gracia.
Ajá. ¿La tenías ganada o la tenías perdida entonces?
No, sí, muy simpática. La pobre, pues, tiene que cargar conmigo. Está muy en contacto ahora porque ha estado un mes poniendo libros, nosotros acabando la obra y... Uh-huh. Bien.
¿Es una persona que ha intervenido también antes de...?
No, claro, el sistema de gestión de esto es que hay un servicio de bibliotecas que, uh-huh, que es experimentado, que es la que es el que juzga y te ayuda, uh-huh, y luego nombran un director que ya ocupa, como si digamos, el animal acabado, ¿no?
Uh-huh. Yeah. Ferran Mascarell comentaba que es un arquitecto que escuchas, que sabes escuchar. Sí, ¿a quién escuchabas?
Pues a esta, por ejemplo,
a la bibliotecaria.
Ahora, pues, uh-huh, claro que te escucho, ¿no? Uh-huh. Y a los representantes de bibliotecas, que es gente que sabe mucho, ¿no? Y que, uh-huh, me explican cosas que están muy bien, ¿no? Por ejemplo, esta biblioteca, la directora, algo que sorprende, ¿eh? Me decía que hay mucha gente que va a dormir a las bibliotecas. Mucha, ¿no? Pero...
A echar la siesta, porque por la noche está cerrado.
Sí, a echar la siesta, o bueno...
No por la mañana, ¿no?
Pero a dormir, gente, a lo mejor que no tiene sitio, ¿no? Ajá. Está mal. No solo sirve para leer. Bueno, no sé, hecho, vamos, porque es una información que yo no me imaginaba que fuera, y se ve que es un problema real, ¿no? Uh-huh. Un problema, es
una situación que se da.
Sí, sí, y se entiende, porque claro, son sitios... confort de instalaciones, confort de calefacción, lo que sea, pues también.
Y es una buena siesta al lado de la ventana, sí, y con el libro y en el sillón, sin duda, ¿no? Sí. Luego duele un poco el cuello.
Sí,
no
sé.
¿No?
No, que te explican muchas cosas que tú no imaginarías, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes?
¿Estuviste el de la inauguración?
Sí.
¿Qué hacías? ¿Qué hace un arquitecto en la inauguración con tanta gente?
Muchísima gente, nada. Sí. Yo tenía un papel asignado, uh-huh, que era cuando llegase a ser alcalde, tenía que acompañarle, irle explicando la biblioteca, ¿no? Pero inmediatamente el alcalde llegó y se ponen 5 o 6 personas detrás. Entonces tienes que ser un experto en apartar para estar al lado, ¿no? Y desistía a los dos segundos, ¿no? Ese momento que estuve con mi hija, un rincón allí haciendo.
¿Se orientó?
Se orientó perfectamente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la directora cumplió ese papel estupendamente, ¿no? No, yo pues estaba allí viendo la cantidad de gente que había. O sea, tenía que ir, pero en otros momentos no volvía tanta gente, ¿no?
Va a ser tu biblioteca, porque vives en el mismo barrio y la de tu gente, ¿no?
Sí.
O sea, que de alguna manera es un edificio que no te puedes desprender tanto como otros.
No, desde luego.
Es una maldición,
¿no? Es verdad. No sé. Ayer o así lo pensaba. Ostras. No sé, nada, no. Tiene que irme gustando con el tiempo, si no, no podré pasar nunca por aquí delante, ¿no? No. Pero es verdad, ¿no? Los proyectos se hacen sin saber. Porque cuando los explicas a veces te inventas. No te inventas, ¿eh? Pero yo estaba solucionando problemas.
Sí. Creo que es una descripción muy humana la que hizo, como que lo contó desde cómo lo siente, no sé, que por ahí desmitificó un poco todo esto de que no, el arquitecto tiene claro todo y va a entregar el proyecto y no sé qué, no, y eso que se vaya corrigiendo cada vez y que vayas viendo, eso me pareció.
Es así, sí, eso es la interesante. Realidad. Yo creo que es la realidad de todos.
Pero está bien esto que una vez finalizado el proyecto, se pueda leer de mil maneras, ¿no?
Claro.
O sea, es la manera de abandonar ese proyecto, creo yo, ¿no? De que todo el mundo te diga, es un gato, sí. Es un perro, es claro. Un canario,
sí, sí.
Pero es una hoja de perfil, ¿no?
Lo que es esto que digo, que estamos haciendo proyectos ahora empezando con otro, ¿no? Eso es muy criticable. Es muy frívolo. Pero lo estamos haciendo, ¿no? Nos funciona muy bien. Porque claro, eso te permite, ¿sabes? Eso lo entiendo, ¿eh? Una cosa que leía del Bacon, ¿no? El pintor, ¿eh? Antes de pintar, hacía trazos absolutamente aleatorios, incluso se los había hacer a las señoras de hacer faenas. Y con eso empezaba, ¿no? La historia. ¿Sabes? Es una buena manera de
pensar. Se llama Goofing de Hitchcock, ¿no? La cosa esta de con cualquier pretexto se puede ir tirando.
Sí. Y eso es un poco decir, nosotros empezamos un proyecto, cogemos esa maqueta, hacemos una foto, la encajamos. Y a partir de ahí empieza toda una historia, ¿no? Pero ya no empiezas con el procedimiento este que a lo mejor enseñan en la escuela, de primero entiende no sé qué, entiende lo otro, analiza, como hacen los italianos, ¿no? Que se tiran 12 meses analizando y 15 días
proyectando. Los proyectos son ejercicios de composición, ¿no?
Claro, es claro, la continuidad, me parece.
Tú estás más en lo de crustáceo, de empezar con una impureza, ¿no? O sea, tener una impureza que te moleste y a partir de ella voy metiendo nácar y ya veremos qué sale.
No es muy extraño, ¿eh? Como procede. Yo diría que Tapies también algo he leído y que trabaja de esta manera, ¿eh? ¿Sabes?
Empezando
con
una tontería,
¿no?
Sí,
sí.
Pero a partir de
eso
hay una continuidad.
Claro, es continuidad,
de sentar rigidez. A nivel ya físico, ¿no? Se vuelve a tener a nivel mental, ¿no? De preocupaciones de un proyecto a otro, pero ya es como algo real, ¿no?
Entonces, cuando tienes eso, ¿no? Sí. Entonces ya lo otro es simplemente poner esas cosas que dices, es que eso no me gusta, esto es una... queda mal, está... no tiene animación, es... Y ahí es donde a lo mejor vas por un lado o por otro, ¿no? Hay otro que diría, no tiene orden, no tiene regularidad, no es construible, ¿sabes? Y yo cambio voy por eso.
Quizá esas son frases que lo que... la base en la que están es intentar transmitir a quienes te están ayudando a hacer ese proyecto, poder ayudarte a tomar decisiones o a continuar aquello, ¿no? O sea, una apreciación del tipo está bien, no está bien, es más difícil transmitir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A quien pueda tener esa voluntad.
Sí.
Supongo que la comunicación humana simplifica las cosas y al final aparecen estas agarraderas del orden y de no sé qué, ¿no?
Pero no sé si... Eso es el Chumeu me explicaba, que cuando estaba en la escuela tenía de profesor Alcoder y tenía muy mala prensa entre los alumnos porque le decía, según uno le decía, no, es que te coge un proyecto y te dice, pero no ve que esto no funciona, que hace chas, chas, chas. No hay explicación. Y el chico me decía, yo le pregunté a este chico, pero hacía chas, chas, chas. O sea que tú lo sabes también, ¿no? Claro. Lo que uno sabe si estás en el ajo, ¿no? Sí, es verdad que... Yo creo que la gente de mi despacho lo sabe ver, y bueno, y cualquiera, ¿eh? Si eso es una cosa, está bien, sin mucha más, sin explicaciones así muy, ¿sabes?
Muy sofisticadas.
Sí.
Bueno, Pepe, te agradecemos. De alguna manera, creo que hemos pasado un rato en la biblioteca del ESEPS. No sé si habremos sido capaces de reconstruir en la cabeza que nos oiga la biblioteca del ESEPS. Estimo que de ninguna manera, pero bueno, en cualquier caso, algunas pistas, ¿no?, sobre lo que allí ocurre y sobre cómo se pensó, ¿no?, y lo que allí hay, creo que sí que han aparecido. Habíamos hecho como una solicitud de preguntas de la audiencia, porque es algo que a veces anunciando va a estar tal persona con nosotros, bueno, pues la gente nos había pedido, ¿no? Y hemos recibido una pregunta que en el fondo no tiene nada que ver con la biblioteca de ESEPS, ¿no? Pregunta que nos envía Joan Capdevila por correo electrónico, y dice... Dice, expresar admiración por parte de algunos alumnos de la CHAP hacia Josep Llinàs. Xavi, un compañero, dice, me encanta el Llinàs, es el que hace las mejores fachadas. Es un comentario este, ¿no? Un saludo, Joan. Y luego, en la pregunta, dice, bueno, en realidad, dice, solo se me ocurre una pregunta para Josep Llinàs. ¿Necesita estudiantes para su despacho?
¿Cuánto quiere cobrar?
Bueno, ya os llamaréis por teléfono. Muchas gracias, Pepe. Y ahí estamos.
Sí, hablo mucho y nada.